El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Llevamos el día de fiesta, el último día de este largo puente. Bueno, ya todo poco a poco va a ir volviendo a la rutina a partir de mañana en esta semana cortita para todos los que habéis podido descansar. Bueno, tenemos todavía el subidón de la clasificación ayer del Atlético de Madrid, del primer puesto en su grupo del Real Madrid. Esta noche se la juegan los otros tres equipos españoles. El Barça lo tiene muy difícil. Tampoco lo tiene fácil el Villarreal, ni siquiera el Sevilla. Así que a las 11 podemos tener solo dos clasificados o podemos tener 4 o 5. Y claro, en función de eso diremos que el fútbol español sigue compitiendo con la Premier sobre todo y que está a la altura de los grandes y que la Liga mantiene su nivel de competitividad, o que el fútbol español ya no compite con Inglaterra, que estamos muy lejos, que algo está pasando, ya sabes. En función del resultado, nos montaremos 3 o 4 teorías, porque el caso es no perder nunca un debate. Así que desde ahora y hasta las 8 ponemos el foco en el deporte. Lo primero que hacemos, Rodrigo y yo, es ponerte al día con los titulares. El Atlético de Madrid celebra su pase a octavos de la Champions.
Los rojiblancos siguen haciendo de la resistencia virtud. Anoche en Oporto, con todo en contra en la previa, con Suárez lesionado a los 10 minutos y con Carrasco expulsado, con la eliminatoria abierta, sacó su esencia y selló su pase a los octavos de final. Los números cuadran y el horizonte deportivo se abre. Simeone.
¿Qué viene ahora? Esperar, seguir trabajando. Necesitamos mejorar, pero el camino para mejorar es este. Es este. Seguro que sí.
Sálico volvió con una fractura en el hueso malar y será operado el viernes. Posibles rivales en octavos: City, Ajax y United. Y antes de que acabe lo de hoy, Lille y Juventus, que le está arrebatando la cabeza del grupo H al Chelsea. En el bombo 1 también estarán el Liverpool y el Real Madrid, que no pueden enfrentarse a los rojiblancos.
El Real Madrid no afloja y va a ser cabeza de serie en el sorteo del lunes.
Gracias a los zurdazos de Kroos y de Asensio, los de Ancelotti ganan al Inter y amarran ese liderato. Van 9 victorias seguidas, el técnico italiano sigue sin rotar y espera contar con Benzema para el derbi del domingo.
Luka Jovic ha jugado muy bien, un buen partido suyo. Si ese Karim no está bien, él va a jugar. Ahora tenemos días para ver si Karim puede recuperar, yo pienso que sí.
En el bombo, 2 de los rivales blancos ya están, el PSG y el Sporting de Portugal. Hoy pueden unirse el Benfica, el Atalanta o el Chelsea, que hasta ahora sería segundo del grupo H.
Bueno, vamos a completar entonces la Champions de los españoles. Barça, Sevilla y Villarreal, lo dicho, se la juegan esta noche y los tres fuera de casa.
En el grupo E, el Barça busca su billete en el peor lugar y contra el peor rival, el Bayern, a quien nunca ha ganado en Múnich, aunque el partido se juega a puerta cerrada y a los bávaros les faltan algunos titulares. Los de Xavi pasan si ganan o incluso podrían perder, pero necesitarían que el Dinamo de Kiev ganara en Lisboa al Benfica. Habla el técnico culé.
Somos el Barcelona y hay que intentar ganar todas las competiciones. ¿Por qué no pensar en una victoria y es la primera victoria en la historia del Barça aquí en Múnich? ¿Por qué no?
También a las 9, Atalanta-Villarreal. A los de Emery les vale el empate para pasar como segundos. Y el que peor lo tiene es el Sevilla, que necesita ganar en Salzburgo.
Aquí que Sánchez Flores, el entrenador del Getafe, le caen 2 partidos.
Esa es la sanción que le ha impuesto el comité de competición por su expulsión al término del Getafe Athletic del lunes. El técnico madrileño no dirigirá a los azulones desde el banquillo frente al Alavés y a los Asuna en Liga. Sí estará contra el Atlético Baleares en Copa.
Atención a lo que va a pasar esta noche en fútbol femenino en la Champions. El Real Madrid puede hacer historia.
Las de Alberto Toril juegan a las 9 en Islandia frente al Breida Bilic. Si ganan, encarrilarán su pase a los cuartos de final de la Champions, un hito en la corta historia del club.
Con ganas de seguir en la misma línea, hacer un buen partido, conseguir los 3 puntos, acercarnos a la clasificación. Bueno, creo que estamos con confianza, las chicas con ganas de empezar y bueno, vamos a ver si hacemos un buen partido.
Sin dejar el deporte femenino, las guerreras de nuestro balonmano juegan hoy ante Japón.
Es la primera jornada de la segunda fase del Mundial que se está celebrando en Torrevieja. El partido arranca a las 8:30. El objetivo es seguir sumando puntos con vistas a los cuartos de final. Esta es la madrileña Silvia Arderius.
Muchas de sus jugadoras juegan en España con nosotras. Nos conocemos mucho. Tenemos estilos de juegos muy parecidos. Entonces eso hace que los partidos sean de una tensión, de una intensidad máxima.
Y una última de tenis, el Abierto de Australia confirma que sí va a estar Djokovic.
El número uno del mundo figura en la lista que ha hecho pública el torneo, de lo que se deduce que se ha vacunado. También ha confirmado su presencia en el primer grande del circuito Rafa Nadal, así que ambos optan a sumar su Grand Slam 21, Federer también tiene 20, pero el suizo no estará en Melbourne.
Bueno, pues este es el escaparate, eso es lo más importante de lo que pensamos que tienes que saber para estar al día. Vamos a entrar en detalles y, como te decíamos, hoy es a las 9 de la noche una cita única para el Real Madrid Club de Fútbol Femenino en la Liga de Campeones de Fútbol, porque hoy juega en Islandia, muy cerquita de Reykjavik. Creo que ahora la temperatura andaba por 2 bajo cero con anuncio de nieve. Y si ganan las de Alberto Toril, se meten en los cuartos de final, es decir, entre las 8 mejores de la Liga de Campeones. Nosotros te lo vamos a contar hoy en el 106, aquí en Onda Madrid. La narración va a ser de Diego García. Hola, Diego.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. El Real Madrid femenino depende de sí mismo para pasar a la siguiente fase, los cuartos de final de la UEFA Women Champions League, de ganar esta noche al Breiðablik y no hacer lo propio el combinado del Kharkiv ante el Paris Saint-Germain. El equipo de Alberto Toril estaría en esos cuartos de final. Un rival al que ya el Real Madrid ganó y goleó por 5-0 aquí en el Alfredo Di Stéfano, con 3 tantos de Möller, uno de Olga y otro de Lorena. Ponía ese 5-0 a su favor y un equipo muy superior, el Real Madrid, aunque no hay que recordar que estas islandesas son un equipo muy laureado en el país y sobre todo tiene una cantera y una base de formación de fútbol femenino muy grande y muy importante en el país. En cualquier caso, una victoria en el día de hoy del Real Madrid, como decimos, les pondría en los cuartos de final de esta Champions. A partir de las 9 de la noche lo contamos en el partido de la Onda y con la baja significativa en el Real Madrid del equipo Alberto Toril de Lorena Navarro, por lo demás todas las jugadoras disponibles y seguramente con el 11 tipo que ya ganara el pasado fin de semana en Liga en el campeonato nacional.
Bueno, suerte para las del Real Madrid, la que deseamos también a los equipos españoles en la Liga de Campeones masculina. Dos partidos, Elena, arrancaban a las 7 menos cuarto de la tarde. Vamos a actualizar lo primero, marcadores.
Ambos son del grupo H, ya en el descanso, Zenit 2, Chelsea 1 y Juventus 1, Malmo 0. Si se mantienen ambos resultados, ambos, repito, los italianos pasarían como primeros y los británicos, vigentes campeones de la Champions, como segundos. En lo que afecta a los tres equipos madrileños, el Barcelona...
Españoles,
eso es. El Barcelona se la juega ante un Bayern de Múnich ya clasificado. Los de Xavi Hernández dependen de sí mismos para seguir en la Champions. Si ganan, pasa de ronda. Eso sí, el Barcelona no sabe todavía lo que es ganar en el Allianz Arena, un estadio hoy sin público por el avance de la pandemia. Aunque a los blaugranas les quedaría una última bala en la recámara, si pierden, el Dinamo de Kiev gana o empata al Benfica en Lisboa, el Barça pasa. Por otro lado, el Villarreal tiene que ganar o como mínimo empatar ante el Atalanta para clasificarse para octavos y al Sevilla solo le vale una victoria frente al Salzburgo para estar en el bombo el próximo lunes. Además, hay otros dos encuentros esta noche, Wolfsburgo-Lille y Manchester United-Young Boys.
Uh-huh. Gracias, Elena. Bueno, vamos a hablar ahora con un tipo feliz, al que hoy le ha sonreído el día, seguro. Ha sido un día festivo, nunca mejor dicho. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un tipo feliz, digo, ¿no? Porque vaya subidón en la noche.
Yo soy, suelo ser, o intento ser siempre un tipo feliz, sí.
Bueno, José María, antes de nada, ¿se sabe algo de Luis Suárez?
Pues no, yo creo que en el día de hoy no ha pasado pruebas, se le van a practicar uh-huh. pruebas mañana, pero hombre, según todos los datos, va a tener una lesión muscular y le va a apartar de los terrenos de juego pues varios partidos. Yo creo que según los lloros del propio Luis Suárez, según cómo salió el uruguayo del campo en el día de ayer, da la sensación que no va a ser un simple aviso, sino que tiene una rotura muscular, uh-huh. aunque habrá que esperar, como te digo, a las pruebas que le van a realizar. Yo creo que el uruguayo se va a perder los próximos encuentros en el Atlético de Madrid.
Nuestro hombre del Madrid, Carlos Rodríguez. Hola, Carlos.
Hola, Nacho, buenas noches. Buenas tardes.
Del Real Madrid, anoche acabaron el partido todos bien, ¿no? No ha habido ninguna incidencia física.
Sí. Sí, el único que tuvo ese susto fue Casemiro, sí, con esa entrada fuerte que le hicieron y que sufrió su rodilla, pero vaya, fue solamente el golpe y luego afortunadamente terminó bien el partido.
Bueno, tenemos ya delante un derbi, marcado evidentemente por la clasificación de los dos en esta Liga de Campeones. Bonilla, decíamos esta mañana en el partido de la una que seguro que el que más se juega en el derbi es el Atlético de Madrid. Pero claro, al Atlético de Madrid, después de lo de anoche, le ha cambiado el paisaje completamente. Por lo menos el estado de ánimo, ¿no?
Sí, hombre, el estado de ánimo segurísimo que le ha cambiado al Atlético de Madrid. Yo creo que de fútbol no ha mejorado mucho, de sensaciones creo que tampoco, pero como tú bien has comentado, ese estado de ánimo después del subidón de conseguir ganar en Oporto, clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones, pues bueno, eso debe ser también algo bueno para el Atlético de Madrid, que evidentemente debe cambiar casi drásticamente de aquí al próximo domingo si quiere sacar algo positivo en el Estadio Santiago Bernabéu.
Bueno, sí, evidentemente se va a caer Luis Suárez. De los de atrás de los centrales, ¿cómo es el panorama para el domingo?
Pues recupera, eso sí, a Felipe, que ayer no pudo jugar por sanción. Sí. Yo creo que va a ser el único que va a recuperar. Veremos las sensaciones que vuelva a tener Jiménez, pero va a ser difícil. Savic, Sapongis, Trippier y Jiménez están lesionados. Ayer tampoco pudieron estar en Oporto. Yo creo que ninguno va a llegar. Veremos cómo evoluciona Trippier, porque es verdad que el lateral derecho inglés estuvo entrenando a lo largo de la semana pasada con los compañeros durante varias jornadas, pero definitivamente en el día de ayer no entró en la convocatoria, como tampoco lo hizo en el encuentro de Liga ante el Mallorca. Estamos hablando de esos cuatro más los lesionados en el día de ayer, Luis Suárez y el propio Berzálico, que recordemos sufre una fractura en el arco cigomático. Es decir, el hueso que une el pómulo y el cráneo va a tener que ser intervenido quirúrgicamente, por lo tanto, van a ser otras dos bajas más. Puede llegar el Atlético de Madrid con 6 bajas al Estadio Santiago Bernabéu.
Carlos, en el Madrid, ¿Benzema llega seguro?
Bueno, seguro no, pero Ancelotti confía en ello. Ayer lo dejó muy claro en la conferencia de prensa postpartido, que sí espera contar con él. Desde luego, Karim está poniendo todo de su parte para llegar en condiciones al derbi. Así que esa es la gran incógnita, porque a los otros dos que están en el dique seco, que son Ceballos, todavía le queda. Y, hombre, Bale te diría que si entrena bien estos 3 días que restan, pues a lo mejor le meten la lista. Pero vamos, a día de hoy el que pueda contar o no con Bale es poco significativo.
Carlos, está al otro lado del teléfono un exfutbolista del Real Madrid. Creo que te va a hacer ilusión ahora después poder saludarlo. Formó parte de otro gran centro del campo del Real Madrid. Ahora se habla tanto del centro del campo, de este tridente que forman ahí Casemiro, Modric y Kroos, que está consolidado, que es la columna del equipo y que ahora mismo son indiscutibles. Pero bueno, él también formó parte, como digo, de un centro del campo que pasó a la historia. Hola, Rafa Martín Vázquez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Rafa?
Pues muy bien, fenomenal.
Bueno, imagino que además, por lo que te toca, contento de ver cómo está funcionando este año el Madrid Ancelotti, esta temporada.
Pues sí, la verdad es que da gusto, ¿no? Yo creo que está siendo muy regular, que es lo que se le pide a un equipo como el Real Madrid, y estando en lo más alto en cualquier competición, ¿no? Ya sea la Champions o sea en la Liga, ¿no? Con lo cual, bueno, quizá puede sorprender un poco, no el inicio del Madrid, pero sí el inicio de los rivales, que no está siendo acorde a lo que se esperaba, ¿no?
¿Qué es lo que más te está... Perdóname, te iba a decir, ¿qué es lo que más te está gustando del Madrid?
Bueno, en general me está gustando casi todo, por no decir todo, ¿no? Porque, bueno, creo que el equipo está con mucha confianza, está manteniendo un equipo, un 11 más o menos... hasta el momento no está habiendo grandes bajas, más allá de la que habéis comentado de Benzema, que el otro día se lesionó, pero bueno, yo creo que los jugadores que quizás no están siendo habituales están también aportando grandes cosas, caso de Camavinga,
de Asensio, por ejemplo, cuando ha tenido minutos, sí.
Exactamente, y yo creo que eso es importante, ¿no? Y luego, pues estamos viendo un poco el gran relanzamiento de Vinicius, ¿no? Que creo que es uno de las... Yo creo que hay dos cosas yo creo que por encima, o digamos, con respecto al año pasado, ¿no? Más allá del equipo como conjunto, que está funcionando muy bien, pero yo creo que hay varias cosas, ¿no? Por un lado, la pareja de centrales está dando un rendimiento extraordinario, se han acoplado fantásticamente bien, Álava desde el primer momento, que no es fácil, y Militao formando esa pareja, y la aparición estelar de Vinicius, que yo creo que es el que está marcando esas diferencias en el fútbol que hoy tan difícil es, ¿no?
Pero Rafa, seguro que cuando tú ves un partido del Madrid, como el de ayer o como cualquier otro, a ti se te van los ojos a esos tres del centro del campo. Hay quien dice que es el mejor centro del campo de la historia del Madrid. Claro, el Madrid tiene 100 y pico años de historia y por ahí ha pasado gente de siempre de primerísimo nivel. Pero es verdad que han encontrado a tres futbolistas que se complementan perfecto, cada uno en su estilo, cada uno hace su trabajo, pero siempre mantienen un nivel de notable muy alto, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente. No sé, ya sabes que esto es muy dado, ¿no? En los tiempos que vivimos siempre se habla de
siempre
los mejores,
se clasifica y rankings.
Pero bueno,
sí, sí.
Pero lo que sí es evidente es que es un tres jugadores que se complementan muy bien, que se conocen muy bien, que llevan jugando mucho tiempo juntos y como tú has dicho, son muy diferentes los tres, pero al mismo tiempo pues muy muy necesarios, ¿no? Hay que añadir también lo que te decía, que los otros jugadores que no están siendo habituales, el caso de Valverde, el caso de Camavinga, están aportando mucho y eso también es importante para que no decaiga, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que el Madrid ahora mismo está en un momento dulce, está sobre todo, siempre digo que más allá de destacar a individualidades, que siempre se va a hacer y es lógico, pero al final el bloque es lo que hace que funcione todo y yo creo que esa es el gran valor ahora mismo para mí del cuerpo técnico de Ancelotti. Yo creo que están haciendo un trabajo extraordinario y el equipo se le ve muy bien, con mucha confianza. Además, físicamente yo creo que el equipo está francamente bien. Y eso también dice mucho del trabajo que han realizado en pretemporada, ¿no?
Ricardo Gallego, Michel, Rafa Martín Vázquez, aquel era un centro del campo también de lujo, ¿eh?
Hombre, imagínate, sí, sí, absolutamente. No, y además, fíjate, sí me gustaría comentar con Rafa una cosa, y es la experiencia que él tuvo en aquellas 5 ligas consecutivas que ganó el Real Madrid de la Quinta del Buitre, en las que evidentemente él estaba inmerso en muchas de ellas, Rafa, de cómo se gestiona en una temporada una liga en la que desde el mes de diciembre te pueden dar ya por ganada prácticamente todos. Es decir, si el Madrid gana el domingo al Atleti, todo el mundo va a empezar a decir que la liga ya está sentenciada. Vosotros ganasteis ligas con muchos puntos de ventaja y con muchas jornadas de antelación. Y ya recuerdo que eso, que en Navidad empezaban a decirse que las ligas ya estaban ganadas. ¿Cómo se hace para gestionar eso y para que no te relajes y no bajes el pistón?
Bueno, principalmente que dentro en ningún momento se cree uno que ha conseguido lo que se habla por fuera. Eso es clave, ¿no? Y entonces esa ambición lo que sí que te da es una tranquilidad enorme sabiendo que los que tienen detrás no pueden fallar y tú seguro que no vas a fallar o incluso puedes tener algún desliz, ¿no? Entonces yo creo que más allá, estando en un equipo como el Real Madrid, te puedo decir que no hay confianzas de ningún tipo y la exigencia es máxima. Lleves 2 puntos de desventaja como si llevas 10. Y hemos visto en muchos ejemplos que esto cambia y que puedes entrar en un bache o en una racha negativa y esa diferencia que ahora mismo parece insalvable, al final no es así, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante lo que está haciendo el Madrid y muy valorable, pero esto es una carrera de larga distancia y, como te digo, tenemos ejemplos donde ha habido distancias de 9, 10 puntos y al final han sido recuperados. Yo creo que hay enfrentamientos directos, hay muchos partidos. Hay que tener en cuenta que muchas veces los partidos que piensas que son más asequibles con rivales menores son luego los más difíciles, ¿no? Y en un equipo como el Madrid, te vuelvo a repetir, no cabe ninguna relajación. Y yo creo que eso es una exigencia personal y al mismo tiempo de equipo. Y te puedo decir que en el Madrid una cosa es lo que se puede escuchar por fuera y otra cosa es lo que se habla por dentro. Y en ningún caso los profesionales se relajan y piensan que esto ya está hecho, ¿no? Y menos contra un Real Madrid que sabes que la exigencia es máxima. Yo te puedo decir que cuando ganamos la quinta liga consecutiva, que hago un poco referencia a lo que decían o le preguntaban a Ancelotti con respecto a Varane, pues es que eso entra dentro de la idiosincrasia de un equipo como el Madrid. La exigencia es tan grande que no tiene el mismo valor para el aficionado, en el sentido de que no se valora ni... ¿Por qué? Porque ven como normalidad el que tú ganes, ¿no? Y eso ocurrió, ¿no?, a nosotros. Pero, igual que con las tres Champions que se consiguieron, que no lo ha hecho nadie y creo que va a ser muy difícil que lo haga alguien, pues esa exigencia es la grandeza de un equipo como el Real Madrid, y los que están dentro y participan diariamente de eso son conscientes, y ya te digo, no se pueden en ningún momento relajar, ¿no?
Palabra de Rafa Martín Vázquez. Gracias, Rafa, por este ratito de charla. Un abrazo.
Nada, un abrazo fuerte para todos.
Gracias. Bueno, unimos ahora a la mesa de análisis. Está Rodrigo, está Bonilla, está Carlito Rodríguez. Unimos también a José María del Toro. Tenemos por delante el derbi. La Champions es ayer. Ya es historia. Y el derbi, ¿cómo lo veis, del Toro?
Hola, Nacho. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Diríamos que el Madrid es favorito? Pues diremos que el Madrid es favorito porque lleva 9 victorias consecutivas y juega en casa. Pero... el derbi, sabes que es un partido completamente incierto, cualquier cosa puede pasar. El Atlético tiene los mismos problemas futbolísticos que tenía el martes a las 12 de la noche, pero tiene un subidón anímico, una ola de moral en la que se puede subir para, por qué no, darle un susto al Madrid el domingo en el Bernabéu, claro que sí.
Rodrigo.
A mí me recuerda mucho este partido al de la temporada pasada en el Metropolitano, pero a la inversa. Si recordáis, el Atleti dejó vivo al Real Madrid, podía haber sentenciado la Liga, no lo hizo. Estuvo a punto de pagarlo al final porque no fue campeón hasta el último minuto de la última jornada. Y el Real Madrid no suele perdonar. Es la misma situación, pero al revés. Lo que ocurre es que el Real Madrid, cuando huele la sangre, suele matar al rival, ¿no? Yo creo que es un poco la misma situación y yo creo que el Real Madrid no va a dejar escapar la oportunidad que tiene de casi, casi dejar la Liga vista para sentencia.
Carlos.
Bueno, claramente favorito el Real Madrid, sí, por las circunstancias que comentaba del Toro, pero yo creo que el Atlético de Madrid, no le veo un equipo sin competir, no le veo un equipo que venga con los brazos caídos, y menos después de lo que pasó ayer noche en Oporto. O sea, me parece que el derbi va a estar más igualado de lo que pueda parecer por la distancia que hay en la clasificación. Favorito el Madrid, pues eso, porque lleva muchas victorias, porque juega en casa, pero la cosa va a estar bastante más competida y más igualada de lo que se pueda prever al principio.
Bonilla, igual, si el Madrid apuesta por jugar como jugó ayer contra el Inter, nos encontramos a dos equipos esperándose. Sería raro eso, ¿eh?
Sí, y con el balón en el centro del campo y que nadie lo tocara.
¿Verdad?
Sí,
y el árbitro diciendo, si no se importa...
Sí, sí, pues más o menos. Hombre, en cuanto a, yo siempre he escuchado, desde que tengo uso de razón, que cuando Real Madrid o Fútbol Club Barcelona juegan, siempre son favoritos. Si juegan en casa, también son favoritos. Yo solo recuerdo, y voy a recordar, lo que sucedió la temporada pasada. Llegaba el Atlético de Madrid a Valdebebas, que creo que fue el derbi de la primera vuelta, y más o menos por estas fechas, sin haber perdido un solo partido, con muchísimos puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que creo recordar también era segundo en la clasificación, y terminó perdiendo por 2-0. Pues bien, esto es un derbi, esto es lo que sucede entre los eternos rivales de la capital de España, y es lo que puede ocurrir. Yo creo que competir sí va a competir, aunque el favoritismo evidentemente va a ser del Real Madrid.
Lo que pasa es que del Toro es que para que compita el Atleti tiene que ser un equipo más compacto, más sólido atrás, porque el Real Madrid lo normal es que tenga el balón, lo normal es que en el centro del campo lo mueva con soltura. Pero claro, si no eres capaz de parar a gente tipo Vinicius o a Benzema, ahí ya no tienes opciones.
Bueno, lo primero, tiene que entender que el partido dura 90 minutos, porque este año el Atlético con frecuencia está tirando la primera parte. Y pasó ayer también en Oporto, que estuvo muy por debajo de lo que se esperaba, ante un nivel de necesidad de ganar tal que era, ¿no? Para empezar eso, y para seguir, lo preocupante cuando te enfrentas a equipos grandes, tipo Real Madrid, Bayern, Liverpool, etcétera, es que si les concedes te matan. Y el Atlético este año está concediendo mucho más de lo que ha sido habitual en los últimos años con Simeone. 5 zamoras de Oblak son por algo, no es una casualidad. Y no es solo por la calidad del portero, es también por la gran capacidad defensiva del equipo. Así que esos 16, 17 goles con el de ayer que ha recibido en los últimos 11 partidos es algo que tiene que erradicar rápido, y contra los equipos grandes eso no se puede repetir, ¿eh?
Otra cosa, Rodrigo, es que tiene puestos a agarrarse el Atleti a algunas cosas. Por ejemplo, se puede agarrar al momento de Griezmann, a que Cuña se ha convertido ya de verdad en una alternativa sólida, y a que Rodrigo de Paul por detrás está muy bien, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, a mí Cuña me recuerda a Diego Costa, porque estira el equipo, que es algo que siempre ha buscado Simeone, ¿no? Cuando lo está pasando mal y se mete atrás, porque tiene la misma mala leche que Diego Costa, pero es más sibilino, ¿no? Y eso le convierte incluso en un poco más peligroso e indetectable, ¿no? Para los rivales. No se le ve venir tan de frente como a Diego Costa, ¿no? Hombre, Griezmann todavía está lejos de ser el Griezmann que estuvo antes de irse al Barça en el Atlético de Madrid. Pero claro, ve los números, si no engañan, 4 de los 5 goles de la Liga de Campeones los ha metido él, pero yo sí que veo que el Atleti tiene una plantilla descompensada. Yo creo que a todos nos entra por los ojos porque hay mucho talento, mucha calidad arriba, pero claro, se le ven las vergüenzas y las costuras atrás. Yo no sé si ahora en enero está a tiempo de arreglar eso. Evidentemente para el derbi no va a ser, pero me parece que Simeone no ha sido capaz de hacer el equipo que sí que ha hecho Ancelotti, ¿no? Que es un optimizador de recursos, que es un solucionador desde la sensatez, que ha sabido ver lo que pedía en cada momento el equipo, y todavía Simeone está en ese trance, ¿no? De buscar lo que más le conviene, a pesar de que tiene muchos futbolistas con talento, algo que no ha tenido otras temporadas.
Gracias a los cuatro por aportar vuestro análisis. Tengo que avanzar.
Hasta luego.
Adiós. Porque tenemos que pararnos en una sanción. La que le han puesto al entrenador del Getafe no es ninguna sorpresa, ¿verdad, Javier Bonet? Porque se veía venir.
Buenas tardes. El técnico del Getafe no se sentará este próximo sábado en el importante duelo por la permanencia ante el Alavés. El comité de competición ha sancionado con 2 partidos al entrenador azulón. Finalmente, la sanción mínima tras una expulsión de protesta en un cuerpo técnico. El comité ha desestimado además las alegaciones del club getafense, que acusó al colegiado de provocar el comportamiento del técnico, ni tampoco ha valido adjuntar el arrepentimiento del madrileño en rueda de prensa tras el partido. De esta forma, Quique no estará en Mendizorroza, pero sí se sentará en Copa ante el Atlético de Baleares, donde no se sentará tampoco, será en el banquillo del Coliseum la siguiente semana ante Osasuna.
Y ya conocemos el 11 del Barcelona. Sale con Ter Stegen en portería, Araujo, Piqué y Lenglet, Des, Busquets, De Jong, Alba. Sorpresa, Dembélé titular, Memphis Depay y Gavi. Y hay otra sorpresa en el Sevilla, no juega titular Rafa Mir.
Gracias, Elena, por esa última hora. En el Telenoticias de Telemadrid, Cueto dentro de un rato nos va a contar todo esto, Juanma.
Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Te imaginas a Mbappé, Sergio Ramos, Neymar y Messi en el Bernabéu en los octavos de final de la Champions? Lo de Mbappé, sobre todo, daría muchísimo morbo porque todo parece indicar que la próxima temporada, ya sabes, estarán las órdenes de Ancelotti. Bueno, pues por ahí vamos a empezar los deportes en Telemadrid. Conoceremos los posibles rivales del Madrid a la espera de los resultados definitivos de esta noche y, por supuesto, los del Atlético, que escribió otra página de oro en su historia en Portugal. El domingo se juega el derbi y ambos equipos ya miran al Bernabéu en un duelo clave en la pelea por la Liga. Y ojo, no se pierdan la historia de Marco Yer, el campeón de la Copa de Golf adaptado, que ha vivido una situación triste y surrealista. Un saludo, Nacho. Chao.
Gracias, Juanma. Aquí en Onda Madrid sigue la información. Make you think you...